Hola, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria.
Yo, Marcela de la Peña, y este es el programa 47 de Palomitas, en el que platicaremos primero de un documental que se llama Shut Up and Sing.
Y luego de un grupo de documentales, los documentales de la serie Up, o Arriba, y son parte de la sección Cultivándonos
que estamos
inaugurando.
Shut Up and Sing es un documental del 2006 dirigido por Barbara Kopu y Cecilia Peck, y lo protagonizan las Dixie Chicks, que es un grupo musical que empezó como country y ha evolucionado, ¿no? Que son Natalie Maines, Emily Robinson y Marty McGuire.
Es el año 2003 y la guerra en Irak está próxima, y las Dixie Chicks, estando en un concierto en el Reino Unido, bueno, la vocalista hace el comentario de que le da vergüenza de que George Bush sea de Texas, porque ellas son tejanas. Y esto desata una controversia en los Estados Unidos, y el documental narra cómo ese simple comentario les afecta en su carrera.
Bueno, ellas también venían de ser el grupo que más había vendido en el año, tengo entendido.
Sí, estaban como en el momento cumbre de su carrera profesional, y de repente ese comentario les trajo repercusiones muy importantes, muy fuertes.
Sí, bueno, yo no conocía a las Dixie Chicks, así es que fue bastante ilustrativo, y ya tengo ganas de comprar su último álbum.
Sí, en ese sentido el documental a Marcela hizo que...
Está muy padre su música. Yo no soy muy fan del country, por eso nunca las había escuchado, pero la verdad es que hacen música muy buena. Me sorprendió mucho, como comentabas tú, que todo el documental es lo que provocó el comentario de la vocalista. Me sorprendió mucho todo lo que provocó este comentario político de una de ellas, que definitivamente creo que se tomó fuera de contexto.
Sí, hubo varias cosas que les pegaron. Para empezar, el hecho de que cantaran música country, que es como lo más norteamericano, lo más estadounidense que puede existir, que eran tres muchachas blancas tejanas y que estaban siendo muy exitosas y que estaban en otro país, junto con que la mayoría de la gente que escucha en Estados Unidos la música country son de los llamados estados
rojos.
Y apoyan y sobre todo en el año 2003, claro, tenía un gran apoyo el presidente de los Estados Unidos, George Bush.
Bueno, pues por lo que presenta el documental, el comentario se sacó de contexto, ¿no? Sin embargo, era el inicio de la guerra y ya te habían vendido, entre comillas, que era lo mejor que hacían, ¿no? No hay actuaciones, obviamente, es un documental, pero me gustó mucho que las personas se apoyaban en el grupo, y la gente que trabajaba con ellas, el manager, todos esos, se apoyaban mucho. Me gustó que las tres se mantuvieron firmes en el grupo, sí, y ninguna se deslindó.
A pesar que nada más una de ellas hizo el comentario.
Una de ellas hizo el comentario.
Y no fue algo que hubieran planeado, simplemente fue un comentario espontáneo,
claro,
en el concierto.
En el momento. Y ninguna de ellas dijo, a mí me avergonzó, la entendían, digamos, porque pues sí le pesó, aunque nunca... Y creo que en esto me gustó mucho la postura de la chava. Nunca se retractó, porque ella dijo, yo lo que digo no está mal,
sí,
y lo mantengo por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, bueno, el documental hace fuerte eso, que nunca se retractó. Y se me hace que lo que ellas valoraron al final fue la música, aunque les haya costado un buen número de fans.
Sí.
Y otra cosa que me gustó mucho es que el documental refleja cómo funcionan las cosas en el mundo de la música. Lo importante y lo... como que no tenían que ser barberos, con quién tenían que hablar, cómo, muy diplomática la cosa. Y estas chavas no lo hicieron, y las consecuencias que tuvo.
Algo que no me quedó muy claro del documental es que al iniciar, cuando en el año 2003, antes de que hicieran el comentario, tenían un patrocinador que era una bebida refrescante. No importa. No me queda claro si perdieron al patrocinador.
Sí, lo perdieron al patrocinador.
Porque
el patrocinador le costaba, obviamente.
Hay una escena donde está el representante de esa bebida,
sí,
diciéndoles que no sabe cómo lidiar con eso. Pero sí, ya no me quedó muy claro si
pues
sí lo perdieron.
Pues al final ya no aparecieron, yo entendí que sí.
Pero el hecho de que ya no lo nombraran,
sí,
parece indicar que sí
que
perdieron,
sí,
patrocinio. Digo, económicamente, ese simple comentario
sí, les
dejó muy mal.
Sí, les costó mucho.
Y creo que la película es en un país donde existe técnicamente libertad de expresión.
Sí, no puedes decir muchas
cosas.
Como
el hecho de que tus ideas no coincidan con el de la mayoría trae consecuencias,
sí,
drásticas, ¿no?
¿A ti?
Bueno, a mí Fíjate que lo que más me gustó del documental fue ese tras bambalinas del mundo de la música, y se da uno cuenta de que es un trabajo más. Digo, nada más un trabajo que cuando pega, pega muy bien, ¿no? Sí. Pero, a fin de cuentas, tienen reuniones, discuten como en cualquier otro trabajo de oficina. Uh-huh. Y una persona clave, digamos, para el éxito de las Dixie Chicks es su manager.
Sí.
El manager es el que decide con quién va, a quién le van a dar entrevista, dónde van a tocar, etcétera.
Claro.
Y bueno, y la película también refleja muy bien el sentir de los Estados Unidos, sobre todo del lo que llaman el Midwest, es decir, de la zona
centro.
Que no centro, que no son las costas, cómo se sentía la guerra tanto en el 2003 como hasta el 2006, porque la película abarca exacto, 3 años, y vas viendo como el cambio también en la gente, en la actitud. Pero algo que contrasta también bastante es que son las personas, en principio, más cristianas, que uh-huh, más apoyaban a Bush, uh-huh, pero también de quien temían, porque empiezan a temer por su vida cuando están en concierto, temen que les disparen dentro del concierto.
Sí,
y todo se me hace tan, como que no coincide el que sean personas tan religiosas. No estoy generalizando a todos, simplemente alguno que otro.
Se da el fanatismo.
Muy fanático, sí. Y eso era muy interesante. Lo único por lo que siento que este documental no tuvo gran impacto para mí, era porque de cualquier manera, aunque las Dixie Chicks no triunfaran otra vez, pues ya eran millonarias. O sea, como que eso me costó a mí luchar, o sea, como involucrarme en su causa. No era tanto un problema.
No, nunca fue
de libertad de expresión.
De dinero.
No, era más bien nos querían y ahora ya no nos quieren. Algo así, ¿cómo nos adaptamos? Y uno va viendo cómo su decisión es, pues ya no vamos a hacer música country, porque el público que escucha música country ya lo perdimos.
Y entonces, más bien las radiodifusoras.
Las radiodifusoras, uh-huh, exacto. Y entonces, grupos de ultraderecha, ahí sí, claro, eso creo que queda claro, son los que llaman a las radiodifusoras y dicen, nosotros ya no vamos a escuchar esta radiodifusora.
Y te dejo de patrocinar.
Exacto, y todas esas consecuencias muy graves. De cualquier manera, creo que es una foto que se toma de el inicio del milenio, uh-huh, y que queda para futuras generaciones. En ese sentido, los documentales tienen esa particularidad, esa fuerza.
¿Cuántas palomitas le das?
Yo le voy a dar 3 palomitas. Me entretuvo.
Yo también 3 palomitas.
Pero no me dejó así como...
Es documental.
Con ganas de cambiar el mundo. Sí, pero otros documentales que sales un poco más como...
Sí, a mí me salí con ganas de comprar su disco.
Uh-huh. Ahora vamos a leer un correo que desde Eslovaquia, creo yo, nos mandó Marco Ábalos. Digo que creo porque la última vez que nos escribió lo hacía desde Eslovaquia. A lo mejor ya está en otro lado del mundo, no lo sé. Era un correo muy largo, muy interesante, pero voy a editarlo. Dice, soy asiduo escucha de su podcast y me ha parecido muy interesante lo que mencionan en el número 46 sobre Children of Men. Para mí, esta película es mejor que Babel y sin duda es una de las mejores películas del año pasado. El podcast de ustedes incluso me puso a reflexionar sobre la película y sobre lo que ustedes decían. Cada mercancía tiene libertad de tránsito casi en cada país. Cada mercancía, menos la más importante de todas, el trabajo. Cada migrante representa trabajo. Son personas que venden su fuerza laboral en todas las áreas de la economía. Sin embargo, este producto es el único al que se le ponen trabas de todo tipo, desde visas, muros e injusticia en los salarios, hasta detenciones y persecuciones. Children of Men, nominada al Oscar por Mejor Guión Adaptado y Mejor Fotografía a cargo de Emmanuel Lubezki, otro mexicano, a diferencia de otras cintas que hablan sobre el caos de la humanidad y sobre alguien que puede salvarla, como Waterworld de Kevin Costner, no cae en el sentimentalismo fácil ni en el discurso políticamente correcto de decir sí, que todos los inmigrantes entren libremente a todos los países. Lo que hace es mostrar hasta dónde ha llegado el mundo actual, qué tanto defiende los valores democráticos, el libre mercado, la libertad, pero que tolera la pobreza, persigue a los trabajadores legítimos cuyo producto es el único que no puede ser global y que promueve sin cortapisas la violencia preventiva como en Irak y Afganistán. Un mundo hipócrita, pues. En fin, él escribió muchísimo más y tiene algo similar redactado en su blog. Entonces, para los que quieran leer completamente lo que nos dice Marco, vayan a su blog, que es marcocar, car de Carlos, marcocar.blogspot.com.
Está bien interesante lo que comenta. Yo no lo había pensado así, pero creo que tienes razón. Nunca había pensado que el trabajo es lo único que no circula tan fácil como cualquier otra mercancía. Es que implica también seres humanos, o sea, el trabajo no se ve, no se toca, se
sí,
hace, ¿no?
Mira, hay veces en la economía, en números fríos, todo se ve muy claro, como que esto se haga en China, que esto se haga en la India,
claro,
que esto
no,
se haga en México.
Pero se les olvida que son personas las que hacen todo
Pero
eso.
sí, viéndolo desde el punto de vista de las personas, cómo afecta todo eso y cómo cambia la vida, ¿verdad? Y bueno, hizo comentarios mucho, muy interesantes. Vamos a mejor enviarlos a que visiten su blog,
¿sí?
¿Sí? Y vamos a hacer una pausa y regresamos.
Con esta grabación damos inicio a un recuento del noveno aniversario de Espacio Universal, La Música Sin Fronteras.
Espacio Universal.
Estamos de regreso en Palomitas y vamos a seguir con nuestra sección de Cultivándonos, pero antes quiero comentarles que se acuerden que ahí está un botoncito en nuestra página, que es palomitasconsal.com, de PayPal, por si quieren ayudarnos a patrocinar el programa.
Sí, sean como los padrinos o madrinas de Palomitas. El otro día en un cafecito leí en un tarrito para las propinas que decía, miedo al cambio, déjelo aquí. Bueno, otra forma en que nos pueden ayudar es... yo no lo escribí, alguien más. Otra forma en que nos pueden ayudar es diciéndole a 3 amigos, ¿sí? Si a ustedes les gusta este podcast, háganse ese propósito de esta semana.
Y échenos la mano.
Platíquenle a 3 amigos de ustedes sobre Palomitas.
Mientras más gente nos escucha, mejor va a ser este programa y más posibilidades tiene de seguir. Por eso es que
porque nos animamos más, ¿verdad?
Claro.
Nosotros nos da mucho gusto recibir sus correos, recibir sus comentarios, ver que contestan en la encuesta.
Saber que nos escuchan.
Ver el número de descargas que ha aumentado un poco, todo eso nos da mucho gusto. Y también, si pueden, dejarnos un comentario en iTunes, por favor.
Bueno, en la página teníamos una encuesta sobre el trabajo de 3 directores mexicanos, que es Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro. Y los resultados fueron...
Bueno, pero nada más, la encuesta decía lo siguiente. De estos 3, prefiero el trabajo de...
Ah, claro. Y bueno, Alfonso Cuarón fue el 17.6%. ¿Fuiste tú?
Fueron más votos, pero yo voté por Cuarón, pero ahorita platico por qué.
Alejandro González Iñárritu, 23.5%, ahí estaba mi voto. Pero la gran mayoría arrasó Guillermo del Toro con el 58.8%.
Sí. ¿Tú por qué votaste por Alejandro González Iñárritu?
Yo creo que porque he visto todas sus películas. Es el único que he visto todas sus películas. Y me gusta mucho cómo narra sus películas. Y toda esa cuestión de como 3 historias que se unen, todo eso, me gusta mucho.
Fíjate que yo, del Toro me parece un gran cineasta.
Muy buen cineasta.
Pero el cine, el género en el que él se mueve... no me llama la atención tanto.
¿Es ciencia ficción?
Pues es ciencia ficción con cine de horror y más o menos así, ¿no? Digo, lo estoy poniendo muy burdo.
Sí.
Pero simplemente fantasmas y cosas así no me llaman tanto la atención.
Monstruos
me llaman tanto la atención.
Pero es muy bueno.
Sí, por eso puse así, no puse cuál es el mejor director, sino cuál trabajo prefiero.
Sí.
Y Alejandro González Iñárritu, Amores Perros me gusta muchísimo.
Sí.
Tal vez si ponemos las películas de todos estos directores juntas, la que más me gusta es Amores Perros. Sin embargo, creo que González Iñárritu tiene que hacer cine distinto. Ya hizo una trilogía, son propuestas similares porque son parte de un tema común, pero quiero todavía como ver ahora qué hace, qué es lo que sigue de él.
Sí.
Y en cambio, Alfonso Cuarón, que ha hecho mucho más cine, ha sido muy versátil, desde la comedia...
Harry Potter.
Bueno, sí, pero solo con tu pareja. Me gustó mucho, aunque yo veía que le faltaba pulirse, y ahora con Los Niños del Hombre, Children of Men, me queda claro de que ya es un director maduro y que sigue en películas muy interesantes. De Alfonso Cuarón podemos esperar muchísimo, de estos 3, definitivo, pero Cuarón en particular, su trabajo, como que en especial voy a estar atento a él. Pegados a esto, queremos que ustedes nos ayuden vía la nueva encuesta. La siguiente encuesta dice lo siguiente. El siguiente episodio de Cultivándonos debe revisar el cine de... Y les damos 3 opciones. Akira Kurosawa, David Lynch y Lars von Trier.
Yo no conozco a uno.
Bueno, la idea de esto es que son cineastas de cuyo trabajo hemos visto muy poco o nada.
O nada, nada más. Sí, sabemos. Yo, Akira Kurosawa, no sé de su nombre. Pero Lars von Trier.
Bueno, entonces es un danés. Queremos irnos puliendo, irnos cultivando nuestros gustos de cine.
¡Ay, qué me van a poner a ver!
Entonces vamos a ver dos películas de uno de estos directores. Ustedes escojan de cuál yendo a votar a palomitasconsal.com y voten ahí. Y si nos quieren dejar un comentario sobre lo de las Dixie Chicks, sobre la serie de Cultivándonos, etcétera, escríbanos a palomitasconsal@gmail.com. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está la encuesta. Díganos, Akira Kurosawa, David Lynch o Lars von Trier. ¿Con cuál quieren que empecemos?
Bueno, ahora la serie Up, del director Michael Apted.
Este director, bueno, además de documentales, ha hecho también cine de ficción. Y de las más famosas está Gorilas en la Niebla, Gorillas in the Mist. Y The World is Not Enough, que es una del 007.
Okay.
No sabré decirles cuál, porque yo no soy gran fan del 007. Voy a platicar más o menos.
Ya más o menos habías platicado en otro programa.
En otro programa, pero resumido. Rápidamente, a mediados de los 60s, Michael Apted tenía 22 años y en realidad él era nada más un asistente de otro director. Les comisionaron a hacer un documental donde juntaron a 14 niños ingleses de 7 años de edad y los entrevistaron, les hicieron preguntas sobre la vida, sobre qué querían ser de grandes, sobre el amor, sobre
qué hacían en su
tiempo
diaria,
libre, etcétera. Y se basaba esta película en una máxima jesuita que dice, parafraseando algo así como, muéstrenme al niño de 7 y yo les entrego el hombre. Quiere decir que si uno ve a un niño de 7 años y platica con él, se puede uno dar cuenta muy claramente
¿qué tipo de persona?
De qué adulto, en qué adulto se va a convertir. Más o menos esa es esa máxima de los jesuitas. Y esa era la intención de este documental. Después, cuando ya Michael Apted tenía 29 años, él ya dirigió la siguiente película que se llamó 7+7. La primera se llamó 7 Up. Y la segunda se llamó 7+7 o 7+7. Y a partir de ahí ya les empezaron a dar nombres de múltiplos de 7, porque lo que hizo fue, o lo que está haciendo, es cada 7 años visita nuevamente a estos niños que pasan a los 14 a ser adolescentes, jóvenes adultos en 28 años, 35, 42, y el año pasado sacó 49 Up, o la película cuando estas personas ya tienen 49 años de edad. Nosotros bueno, vamos a platicar hasta 42, no hemos visto la de 49. Entonces entrevistó a 14 niños, son 4 mujeres y 10 hombres, y en ese tiempo él dice que la productora que les encargó la película tenía cierta marca socialista, entonces también querían investigar si un niño pobre podría llegar a salir de la pobreza y si un niño rico podía bajar de rico. Es decir, sí. Si ya al nacer rico te decía esto te va a ser rico y ser pobre te marcaba a ser pobre, claro, en Inglaterra. Entonces, hay muy poca clase media. Hay niños pobres y hay niños ricos y solo hay un par de personas.
No, varios bueno, más como 5, ¿no?
Yo diría que, es que mira, en México entendemos pobreza diferente creo que en Inglaterra.
Sí.
Pero los, tal vez diría 3, que son... Neil y su amigo.
Listo, ajá. Y las 3 niñas.
Pero esas 3 niñas son de obreros. Son
bueno,
de papás
pero,
obreros.
Pero obreros es clase media, ¿no?
No.
Bueno,
pero...
el punto no es ese. Nada más es como cómo se movían en su ambiente y cómo las decisiones que iban tomando.
Nada más quiero decir que Michael Apted ha dicho ahora que si pudiera cambiar algo, hubiera puesto más mujeres, hubiera puesto más diversidad en cuanto racial, porque solo hay una persona no blanca.
Sí.
Y que hubiera también el estrato socioeconómico lo hubiera diversificado un poquito más.
Okay.
Bueno, entonces es muy interesante porque vamos viendo a estos niños cuando tienen 7, luego cuando tienen 14, luego cuando tienen 21, y hay cosas que uno sí se espera, pero otras son verdaderas sorpresas. Tú, Marcela, ¿algunos comentarios que tengas sobre este documental?
Bueno, a mí el proyecto me gustó mucho, me pareció bien interesante cómo iban cambiando las personas y las cosas que los iban marcando. Y lo que se enfrentaban en sus vidas, ¿no? Físicamente era muy chistoso ver los cambios también, porque pasaron por los 70s y pasaron, no sé, o sea, y veías al niñito y luego veías al adolescente todo desgraciosito.
Y no nomás los vemos a ellos, vemos a las esposas o los esposos.
Claro, luego cuando se casan y luego si empiezan a tener hijos y eso, nada más por cuestión física me pareció muy curioso, pero obviamente lo más padre para mí fue ver cómo iban cambiando su forma de pensar según lo que les iban pasando o según las decisiones que iban tomando. Y bueno, me hizo pensar cómo hubiera sido yo si yo hubiera sido como una de las protagonistas de este proyecto. ¿Dónde hubiera estado yo a los 7, a los 14, a los 21 y a los 28 y ya
hasta ahí ahorita voy, iríamos, ¿no?, en el documental nosotros. Ajá.
Pero se me hace muy padre como ponerte a imaginar, claro que estos números son arbitrarios, los puso el director, pero pónganse a pensar dónde estaban ustedes y más o menos qué pensaban, qué querían, y qué de eso se ha logrado, qué ha cambiado. Todo eso se me hace bien interesante.
¿Qué tanto de nosotros ahorita está en el niño de 7 que éramos?
¿Y o qué la te niña, acuerdas también? O la niña yo no de me siete. Acuerdo de muchísimas cosas, no me acuerdo de muchas cosas.
Pero piensa cuando ibas en primero o segundo de primaria.
Claro.
¿Qué jugabas?
¿Y cómo era yo de distinta de ahorita? A lo mejor los mismos miedos que tenía en ese tiempo son los que tengo ahorita. Pero bueno, eso se me hizo bien interesante. Y algunos de los protagonistas hacían lo que habían querido desde niños. Eso me llamó mucho la atención, como Tony, que es uno de los actores.
Tony era un niño que estaba más bien, digamos,
No era rico,
vamos a ponerlo así. Y Tony desde chiquito quería ser un jockey.
Sí, un de caballos.
De caballos, ajá.
Y lo intentó, a los 14 lo intentó, no le fue bien, digamos, pero... Y luego tenía
como tenía un plan B.
Exacto. Y lo llevó a cabo
su,
y...
Su plan B era ser taxista.
Y su personaje me encantó, porque era como el más tranquilo, el más alivianado, el que las cosas le iban bien, tenía un muy buen sentido del humor, no sé cómo...
Era un niño muy listo, a los 7 años muy inteligente.
Muy vago.
Muy guerroso. Sí. De esos niños que se trepan a todo y se caen.
Y todos se pegan.
Y que todo lo ve como ligero. Sí. Y ese carácter a los 42 años que todavía lo
se
vimos.
Se le ve al
niño. Todavía
niñito.
Se le nota. Eso
sí,
es muy interesante.
Muy chistoso. Y también, por ejemplo, John y Andrew, que desde niños sabían que iban a ir a no sé qué escuela para ser abogados, que eran de los niños privilegiados.
Eso, esos niños desde los 7 años.
A los 7 años sabían, ya sabían que iban a ir, a qué boarding school, a qué internado iban a ir, a qué escuela iban a ir, y bueno.
Y en Oxford y sí, Cambridge, y tenían pues, todo
veníamos,
muy...
digamos, de familias que por generaciones habían seguido este patrón.
Y ahí se notaba que eran los papás hablando un poquito,
claro,
¿no? Porque cuando oyen...
Porque decían que leían el New York Times o el Financial
Times, para, sí, porque no, tenían acciones.
Sí, no, te mueres de risa con los mocositos a los 7 años hablando de eso. De otros, sin embargo, fueron como más con la corriente de la vida. No es que no estuvieran claros, simplemente a lo mejor a veces no tomas decisiones en tu vida y el tiempo va decidiendo por ti. Y ahí fue el caso, por ejemplo, de Neil, que ese fue una cosa muy curiosa.
Neil es tal vez el caso más impactante de ese documental. Un niño muy brillante.
Un niño muy lindo.
A los 14 años también se veía niño jugando ajedrez.
Estaba chistosito a los 14 años porque los papás empezaron como a tener problemas y en él se notaba un poco, ¿no?
A los 21 él había entrado a la universidad, pero se había salido. Él era de Liverpool, era de los pocos que no eran de Londres y era clase media.
Sí.
Y a los 28...
a trabajar a los 21 como...
21 era como albañil en la construcción. Pero a los 28 es la gran sorpresa.
Sí, y es...
Homeless. Es una persona sin hogar. Es un vagabundo, llamémoslo así.
Y se la pasaba pidiendo aventón, viajando por Londres y viviendo de...
No, por
de
todo...
Salud, de, ¿cómo se dice? El sistema
de... Bueno, de lo que sería welfare, como de seguridad. Asistencia del gobierno, apoyo del gobierno, ¿no? Cuando la gente no tiene empleo...
Te dan tu chequecito mensual porque no tienes trabajo, y bueno, este cuate vivía así a los 28 también, y muy
35.
Sorprendente, pero muy inteligente.
Sí, o sea, y también fíjate que esto
claro,
te ayuda mucho a entender, porque aquí Vancouver está lleno de estas personas...
Sí.
Te ayuda mucho a verlos como no personas ajenas a la sociedad, sino son parte de la comunidad,
claro.
Y son personas educadas,
que
inteligentes,
sus
capaces,
su contexto,
y simplemente la vida los ha empujado a esos lugares.
Sí. Bueno, Neil es uno, y otro que siento que fue como con la corriente, Jackie y Susie. Jackie era una hija de obrero, que se casó muy joven, y bueno, todo lo que... le pasa, ¿no? Se casó muy joven, se separó después de unos 10 años de casada, uh-huh. algo así, y luego se volvió medio a juntar con un cuate, tuvo un hijo ya grande, y luego se juntó con otro, y tuvo otros dos, y entonces como, siento que a ella se le limitaron muchas posibilidades porque no estudió, uh-huh. y sí. ella pudo haber estudiado.
Y fíjate que lo que se me hace un poquito más triste ahí es que el director medio predijo, les dijo sí. en 14, muy probablemente en la siguiente serie, cuando tengan 21, algunos de ustedes van a estar casadas, y se rieron. Pero dos de las tres muchachitas estaban, ya estaban casadas.
Sí, sí. Sí, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Sí, también en claro, ese, en sí, los 60s, sí. 70s.
Michael ya. Apted ha sido muy claro decir, esto no es una fotografía
de Inglaterra,
es una fotografía claro. de esta generación en Inglaterra.
Claro, claro. Uh-huh. Y también Susie era la niña rica, ¿no? Uh-huh. La niña rica que los papás no pelaban.
Sí.
Entonces, de niñita, pues, monita y todo.
Yendo al ballet y sí, cosas así.
De 14 años, hecha bolas, la pobre.
Y ¿no? 21 también.
Y toda penosa, y 21, toda desorientada, y a los 28 ya estaba casada, y yo no sé por qué, ahí hubo un cambio muy positivo.
Ella dijo que fue el esposo, sí. Rupert.
Sí, y se rieron, claro.
Pero yo creo que sí, yo creo que también. Encontrar a esa persona sí. hizo mucho que se centrara.
Y su vida era ser ama de casa, mamá, uh-huh. lo que sea, ¿no? Pero uh-huh. bien en su
sí,
vida, ¿no?
Sí,
esos
sí,
fueron
sí.
como los que siento que no tomaron decisiones y el tiempo los llevó. Y me sorprendió que algunos dejaran de salir porque había episodios donde mencionaban, y este cuate ahora está haciendo esto, pero prefirió no salir.
Pero
y le perdimos la pista a tres o cuatro.
Hay dos personas que ya no han salido nunca y otras dos que han ido y regresado
sí,
a la
perdieron.
Serie.
Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, a mí me interesó mucho Nicholas, uh-huh. que era un niño hijo de granjero.
Ay, claro.
Vivía en una granja y era un niño muy tímido. Y a los 14 era un adolescente, el más tímido que se puedan imaginar.
No le veíamos la cara nunca.
No
en toda la entrevista no se le veía sí. la cara, el pelo lo tapaba.
Y además está pegado su cara a la rodilla, no quiere
con lentes
hablar.
Sí, muy curioso.
Y a los 21 es un cambio drástico.
Sí.
Está acabando la carrera de física en Oxford.
Ajá.
Y a los 28 es profesor en Estados Unidos y
pero
él habla...
Pero súper abierto, muy social.
Bueno, él habla cómo tuvo que hacer un esfuerzo uh-huh. para quitarse esa timidez, para vencer su timidez. Y entonces, el nercito lo llevaba adentro porque se volvió físico.
Claro.
Y es una persona muy inteligente que se ha podido adaptar muy bien. Yo revisé, todavía está en esa universidad y ahora es jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación.
Ah.
¿Es Maryland? ¿Dónde está? Creo. Bueno.
O Madison.
Pero la persona que más me llama la atención y más me conmueve a mí uh-huh. es Bruce. Uh-huh. Bruce, cuando tenía 7 años...
Ay, era un güerito
bueno,
hermoso.
Pero él vivía separado. Primero estaba en un internado, pero además su papá vivía muy lejos. Uh-huh. Y él lo que quería ver a su papá, pero también lo que quería él hacer de grande era irse a África de misionero.
Sí. No
ya
sé
después,
por qué tenía una obsesión con África.
Ya a los 14 dijo como que no... Pero era más bien como,
le daba pena hablar en público.
Como que decía que no era lo suyo, y luego a los 21 estaba estudiando matemáticas en Oxford.
Uh-huh.
Pero él, que era, digamos, de la clase media alta de Londres, uh-huh. pudo haberse ido de ahí a mejores trabajos, pero él optó por irse a una escuela al este de Londres
uh-huh.
y enseñar a niños de hijos
inmigrantes,
de inmigrantes.
La mayoría de ellos de Bangladesh y de India.
Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, y después a los 28 lo vemos en la India
sí.
y lo vemos ayudando a esta gente.
Vamos aprendiendo de su cultura, que era lo que
claro, pero además está ayudando a estos muchachitos a través, o muchachitas también, de la enseñanza de las matemáticas. Eso, pues, para mí tiene un peso muy importante porque es algo que yo siempre he tenido ese gusanito de hacer eso en México.
Sí.
Y entonces me pegó en ese sentido. Es una persona que sacrificó, o se puede ver como sacrificó.
Escogió.
Económicamente.
Escogió
él hacer esto. Y es una de las personas más nobles de la serie.
Sí.
Y lo que a mí me daba también mucha tristeza era que a los 35 no había encontrado a una persona con quien compartir su vida.
Y eso le pesaba.
Y eso le pesaba mucho. Uh-huh. Y bueno, perdón si se los arruino un poquito la sorpresa, pero los 42 nos invitan a su boda.
Sí.
Pero como es un documental y son vidas reales
sí.
y uno los ha visto desde chiquitos, uno siente que los conoce.
Sí, te emocionas cuando se casa Bruce.
Fíjate que me conmovió muchísimo ver que encontró
sí.
que encontró a alguien, lo veía mucho más contento y él seguía en el este de Londres enseñando matemáticas
uh-huh.
ahora como director, digamos, de los profesores de matemáticas
uh-huh.
Y bueno, tenemos ganas de ver la de 49,
sí.
La de 49
Está Up. Muy padre esta serie, si tienen chance de rentarla, de verdad vale mucho la pena.
Sí, o comprar...
Puede llegar a ser cansada un poco porque como las ves seguidas...
Nosotros nos las echamos todas en una semana.
Sí.
Entonces pues, prácticamente era una película
muchas
diaria.
Muchas escenas se repiten.
Sí, ah bueno, esto es algo importante, si ustedes nada más quieren ver la película de 49 Up, no quieren ver las otras... Lo que hace el director es que pone pedacitos de todas las demás,
cual
es útil si ustedes no han visto las películas.
Claro.
Sin embargo, como nosotros que estábamos viendo todas en orden y una tras otra, pues ya sabíamos cómo eran a los 7, cómo eran a los 14, etcétera, ¿verdad? Pero son un documento muy interesante.
Uh-huh.
El cine se hizo para contar historias y a veces hay películas de balazos y de acción, pero también narra vidas muy tangibles, vidas de gente que uno... se puede encontrar en la calle.
Pero curiosamente también esto, esta serie o este proyecto se hizo antes del reality show, antes de que empezaran
sí.
todos los reality shows, que ahí ya es más morbo, yo siento.
Bueno, pues, pero... y es una manipulación
claro,
muy grande.
Pero esta manera de hacerlo me gustó mucho.
Sí, y mi admiración a estos muchachos, porque de niños no escogieron,
claro.
pero de adultos, etcétera, han decidido la mayoría de ellos continuar con el proyecto
sí.
y exponer su vida y de repente platican pues las cosas tristes que
sí.
todo mundo vive.
Sí.
Y bueno.
Pero está muy, muy interesante.
Sí, recomendable.
Uh-huh.
Uh-huh. ¿Le quieres poner palomitas a esta serie? Bueno, ¿cuántas palomitas le pones?
Yo le doy 5 palomitas.
¿5 palomitas?
Sí, me gustó muchísimo.
Yo le voy a dar 4 palomitas.
Uh-huh.
Me hubiera gustado un poquito ver como la interacción entre ellos, porque en los primeros episodios, a los 21, por ejemplo, los juntaron. Y como que verlos juntos tenía cierto impacto, y después ya los dejaron cada uno como por su cuenta.
A lo mejor no se pudo hacer.
Sí, tal vez. Uh-huh. Pero bueno, sí, es un documento muy interesante.
Ajá, uh-huh. uh-huh.
Muy bueno. Bien, pues este es nuestro episodio. Recuerden ir a palomitasconsal.com, contestar la encuesta, escríbanos sí, cualquier correo. Comentario, recomiéndenos con sus amigos.
Y nos esperan la siguiente semana.
Ajá. Bueno, que estén
hasta
muy
luego.
Bien. Hasta luego.